prepárate para el análisis más duro, porque a continuación arranca el podcast de A Palo Limpio.
Mira quién está aquí, porque es feriado. Ramón Rosario y Cortés. Buenos días, Ramón.
Buenos días, Normando. Mano, estaba loco por venir para acá. Hay tanto tema que hay para hablar y yo trabajando en otro lado.
¿Aburriéndote?
Le he pasado bien. A mí me gusta el litigio.
De verdad.
Pero ya estoy cansado, son un par de días y me falta una semana todavía.
Una semana más. Y está aquí, señoras y señores, no durmió viendo el juego, está bien contento con el resultado. Iván Antonio Rivera y Reyes en su programa.
A Palo Limpio, estamos aquí, estamos vivos. Odio al chota, odio al traidor, odio al vago. ¿Cuál es el otro que odia, Carlitos? Olvido, no sé. Todos los que odia.
Al que sea. Al otro que odia, a Tatito.
Pero Tatito es pana. Tatito es pana.
No, sí, pero tuyo, pero
eso,
no de él.
Él dijo todo eso. ¿Por qué Ángel Pérez tiene esa cara? Están pasando para el video de ayer. No, escucha.
La cara de Osvaldo Carlos Balón Millón.
En el centro donde trabaja Normando.
Esas caras denotan el desenlace. O delatan el desenlace.
Lo que refleja. Digo, haciendo el caveat de ayer, viste, el tranquilo hizo también correctamente. No estamos allí viendo la totalidad de la prueba, estamos viendo lo que se reporta, pero sí, aquí hay bastante coincidencia en lo que se reporta, que se dijo y pasó allí, conforme a los periodistas que están cubriendo y las personas que están allí. Y si eso es así, está complicada la cosa.
Una recta de 90 millas, de 100 millas de Otani en la última.
Sí, en la última, que el bate pesa 300 libras.
Volviendo a Otani. Tres clásicos mundiales ganaron Japón.
Sí.
En su alineación tenían tres o cuatro jugadores de Major League. Los demás son de las ligas de Japón. Para replantearnos que uno cree que el béisbol se juega más que
ahora,
Major League.
No,
ahora esa gente ha ganado tres de cinco clásicos.
De cinco.
No.
Tres de cinco.
Llévalo más allá. El tercer
tres
mejor equipo.
Solamente Estados Unidos ha ganado uno y República Dominicana.
El tercer mejor equipo del rendimiento en este clásico es México, que tiene su liga profesional independiente también.
Independiente. Sí, pero
así que cuidado con
los jugadores de México. Los jugadores de México todos son de Major League.
Tenían pitchers que eran de la liga.
Dos o tres, pero en Japón la
mayoría. Ahora, ayer ganó el dirigente. Creo que la rotación de
Otani, usted no lo
reconozca. Otani, es que estamos fuera del aire y lo digo. Para mí es un bateador regular de 274. Para mí es un bateador regular y es un pitcher de 300.
Que la gente que cree que tú sabes de béisbol dice que ni Otani ni Trout no son buenos los dos. Pero nada, anyway, mira, no.
Mira, Trout, tú sabes que Trout tiene un récord, ¿verdad? Tú sabes que Trout tiene un récord. Los pitchers de los Astros los pochados 9 veces corrida.
Tú tiras aquí una pedra en el programa y aquel se cuca. Ay. Yo sin hablar me tiro un zarpazo
a mí.
Yo
no dije
a Jay, a Oscarito. No, y el culpable fuiste tú.
El zarpazo fue a ti.
Pero yo no lo mencioné.
Y yo tampoco. Yo dije algo. ¿Qué dije yo ayer?
No sé lo que tú dijiste. Él se alzó y entonces me llevó el reloj. A mí, a Jay y a Oscar.
Y yo creo que
yo no dije nada.
Mira, yo creo que lo último fue para este.
Y para ponerlo en contexto, que es el buenos días de buenas tardes, fue de Tomás Rivera Chat. Que sale el buenas tardes de Tomás Rivera Chazal ayer, porque en el testimonio infirió Oscar Santamaría de alguna manera que él tiene, parece que es socio silente en una compañía de basura.
Pero
no
usted
sé,
fue el que
lo sabrán
el dato lo trajo usted. Mira, aquí y me llevaron enredado
no,
a mí.
No, pero es que eso no lo dije yo, eso lo dijo Oscar Santamaría, tal loco de la red, yo no dije nada, fuiste tú.
Por eso, pero Cavia, se hizo eso allá.
Por eso.
El hecho de que los federales tengan un testigo cooperando y no hayan presentado alguna otra acusación, te denota que Oscar está hablando de la maqueta.
No, yo no sé si es verdad o es cierto o es mentira. Al día de hoy no hay evidencia
Esto salió a relucir en unas conversaciones que Oscar está grabando con Ángel Pérez. O sea, que se ponen a hablar cuánta tontería. Que fíjate que es una grabación donde uno de los que está grabando sabe que está grabando, que lo que dice se está grabando.
Sí, sí, por eso. Pero hasta el momento no se han radicado acusaciones.
No se han radicado.
Puede ser una inferencia de él. Puede ser un chisme.
Lo que pasa es que de ahí Normando se llevó su agüita en ese tema. Normando no discutió nada.
Por eso.
Pero Oscar Serrano hizo un reportaje en Noticel.
Jay
Fonseca hizo un análisis sobre el asunto, ya estirando el chicle. Yo creo que lo evidente es que si no hay una acusación.
Eso yo.
Pues para evidencia no hay para
yo
eso.
Yo puedo hablar aquí del dato. El dato es que Oscar Santamaría
es que
en una grabación.
Yo escuché el programa completo
eso,
ayer.
Por eso
de camino a Ponce lo escuché completo. Tú no tocaste, tú no entraste los méritos.
Porque no me consta.
Ni Normando.
El único dato que hay hoy, y es una aseveración que puede responder a muchas cosas. Uno, a que sea verdad. Dos, a que sea un chisme de esos que hay por ahí, porque tú sabes que aquí todo el mundo
le imputa
a sociedades y a arreglos a todo el mundo. Tres, algún tipo de inferencia que él tenga por alguna razón, de lo que sea, de amistad o relación, de las figuras que están involucradas. Así que eso es lo que ahí está ahora. Lo demás, hay inferencia. Ah, de que aquí siempre se ha rumorado. Bueno, aquí hay un caso, y vuelvo y te repito, yo no tengo la evidencia en las manos. Aquí hay un caso de una sociedad de servicios profesionales de radiólogos, que eran todos abogados. Ninguno era radiólogo y nunca lo han declarado nulo. Y tiene contratos por ahí en el fondo, en otros sitios.
Eduardo Ferrer, Eduardo
pesos. Carlos. ¿No está ninguno, con... ninguno. Por eso, a mí no me consta que este dato sea cierto.
Y,
pero
y no estoy diciendo que sea ilegal.
Se alega.
Pero no bueno, estoy diciendo que sea ilegal.
La Sociedad de Servicios Profesionales de Radiología, que sean todos abogados.
No lo han anulado. No
por eso, nadie ha pedido que se anule. A Roger Iglesias lo partieron por medio. Con
por lo mismo con inspectores e ingenieros.
Inspectores de ingenieros. Bueno, el asunto es que aquí se rumoró en algún momento que el fenecido representante Héctor Ferrer era socio silente ahí.
Y eso
se rumoró.
Y eso con el tiempo que quedó un chisme, Iván, porque bueno, nunca
digo,
se
aquí, ahí se dice que hubo una deposición de otro socio que falleció eventualmente, que demandó porque le debían, que creo que hay una deposición en un bufete de esto de la Milla de Oro, donde él dijo con su boca comer bajo juramento de la deposición que eso era así. Pero eso que lo investiguen los que lo tengan que investigar.
Lo que ya lo han investigado, no investigaron.
Pues bueno,
ya
está no altura. Lo investigaron. Pero eso son informaciones que se tiran por ahí, a lo mejor, o quizás, la expresión de Oscar Santa María responde a eso, a un tipo de rumor, de comentario de ese que le ha llegado al oído y lo haya zumbado así. Pero hasta el momento no hay, no se ha pasado evidencia en este país de ningún proceso que esté de alguna manera con la rigurosidad de la investigación que conlleva. Un tipo de proceso serio que evidencie eso. Ahora, la reacción también, pues quizás un poco destemplada, yo no sé, ¿sabes? Ahí, en ese tipo de situación, mira, que no tiene hechas, no tiene sospecha, ¿entiendes?
Y yo creo que por eso es que lo escribió, creo que se metió a Normando en este tema particular, Normando no dijo nada.
Normando no dijo nada.
Mira, y pudo haber opinado, ¿verdad? Eso no quiere decir que no opine, ella tiene su derecho
pero a opinar. Pero si eso le pagan aquí, por eso nos pagan a ti y a mí,
derecho tiene
por opinar y mira, analizar sobre esos temas.
Iván, pero volviendo al tema, obviamente el tema del momento, la acusación contra el exalcalde y expresidente de la Federación de Alcaldes, Ángel Pérez, que hoy está en la etapa final, donde los abogados y los fiscales exponen lo que le llaman el closing, el argumento de cierre, closing argument, donde se le habla directamente a los testigos luego de que se le impartan las instrucciones para deliberar, y después de eso viene el delito. Viene si hay convicción o no hay convicción. Exacto. Por los delitos imputados, por cada uno de los delitos imputados. Yo, y no le he hablado contigo porque llevo un par de días fuera, pero te he escuchado. Creo que la defensa de Ángel Pérez, que se basó en que esos fueron donativos ilegales, ¿verdad? Donativos que se dieron para la campaña, que no tiene que ver nada con los contratos. El propio Oscar lo puso en aprietos, porque Oscar le dice, mira, mano, yo se los daba porque es que yo quería que me pagaran rápido, me dieran la contratación.
Dijo, la deuda de esa campaña la pagué. Le seguí dando 5 para que me mantuviera contra. Y creo que es fatal, mortal en esto. Las llamadas para acelerarme los pagos, que eso es también es parte de un esquema de soborno. No está solamente dame el contrato.
Y hay una grabación donde él le dice, mira, me deben, creo que son 400.000, 500.000 pesos, 600.000 pesos.
Ya se hizo el transfer.
¿Cuándo se hizo el transfer? El otro día aparentemente se hace, ¿verdad? La evidencia que los reporteros proyectan que se hizo.
Por eso cogieron cárcel las hermanas Falcón, que fue las que Anaudi le atornilló a Alejandro allí en Acueducto y Alcantarillado. Cogieron cárcel por eso, porque en gran parte de su participación era acelerar los pagos.
Anaudi, ¿quién escribía para que movieran y pusieran? Y todo el mundo ahí se usó para eso. Mira, pero
bueno, ahí se salió que Jesús Manuel fue el que llamaron para que mandara el resumen.
No sé si en esa estuvo Jesús Manuel involucrado. De verdad que no.
Yo
no
creo
sé.
Que sí, que en esa de la no Falcón de Mira para
lo,
que la
lo que llegó a decir en un momento a Anaudi fue que su contacto era Jesús Manuel y a Jesús Manuel nunca se le acusó. Así que yo trato de separar.
Bueno, pero es que contacto puede haber mucho.
Pues mucho
y eso no es delito. Eso no es delito. Si alguien te llama y te dice, mira, tengo un resumen de
nunca
alguien.
Nunca se le imputó a Jesús Manuel. Le digo, le perseguirá lo de Anaudi, pero nunca se le imputó a Jesús Manuel recibir dinero por ese contacto. Eso sería la parte.
Lo conocía, lo llamó, sabía que cuando Jesús Manuel llamaba lo escuchaban en la agencia.
Y no es lo que está diciendo Oscar en su testimonio. Claro, Oscar Santa María sigue siendo un testimonio de fiscalía que está cooperando, que se declaró convicto y cuando tú cooperas tú lo que buscas es una sentencia reducida, ¿verdad? Eso, ese elemento siempre afecta.
Pero cuando mezclas el testimonio con la grabación, con la evidencia.
No. Y el hecho de que tan más allá de un testigo, defensa no sienta a nadie. La cara de Osvaldo Carlos ayer... atendiendo los medios, las caras, algunas veces los gestos hablan más que mil palabras. Lo noté genuinamente preocupado de si hizo lo correcto o no y haber ido a juicio porque había un acuerdo, ¿verdad? Que fue rechazado por la defensa. O digo, por la defensa no, por el propio acusado, por Ángel Pérez. Y en ese sentido, pues esas son las cosas que uno, ¿verdad? Bueno,
ahí hay otro de los chismes. Y aclaro, chisme que suena por ahí, que corre por ahí. De hecho, lo zumbó la Comay al medio. Y alguna gente menosprecia la labor social.
¿Chismosa la Comay?
Eso, de eso se gana el negocio, de eso, pero, se trata ese negocio, de decir chismes. Pero
algunas veces dan más noticias.
No, ese es a eso voy, que mucha gente menosprecia.
Háblate de cualquier periódico y te voy a hablar de chismes.
Exacto, porque menos de las unidades investigativas más todavía. Pero el asunto es que muchas veces se me ofrece, ese personaje, que si esto, que lo otro, que hace daño. Bueno, yo primero, demandas de difamación de ese negocio, de como Santa Rosa, la Comay, que recuerdo que haya perdido. Y allá 20 chismes también alrededor de cómo fue ese caso. Pero bueno, el asunto es que hay una realidad. Por más que sea una cuestión jocosa, artística, una interpretación artística que usa hipérboles retóricas, pero mira, choretas en el espacio. Lo cierto es que muchas de las cosas que zumba la Comay en el espacio ese televisivo, a los 2-3 semanas se corrobora que es verdad.
Y se convierten muchísimas, en noticia.
Y se convierten en noticia. Y dijo que ahí hubo y que recomendaciones de la defensa de vamos a coger un arreglo. Pero que hubo otras personas que le decían.
Bueno, es una decisión es una decisión familiar en última instancia del acusado. Y él se quería defenderse.
Y él, si él dijo que sí, pues.
Y veremos, lo que
pasa. Y tú, como abogado, estiras el chicle hasta donde puedes.
Y como tú señalas, yo no estuve en el juicio, yo no vi la evidencia. He dependido de lo que sale en los medios tradicionales y en las redes. Y pues creo que por lo menos los elementos de lo que se ha testificado pues derrotan un poco
la teoría de defensa.
Y eso dando que tú vas con 2 strikes ya al Tribunal Federal frente a un jurado por a demostrar que no eres corrupto. No, por la composición y porque los casos de corrupción en Puerto Rico son intolerables, o sea, para la sociedad en general. Creo que la tiene complicada. Eso te lo ato con, obviamente, las expresiones del Partido Popular ayer, a voz de Luis Vega Ramos sobre el caso de Ponce.
Sí, la leí, Iván.
De que hay que darle espacio, de aquí solamente lo metió. ¿Sabes qué, Iván? Y es que quiero ser consistente. En efecto, Iván, si mañana, yo entiendo que es el caso de Ponce, que se han dicho barbaridades y aparentemente la evidencia es contundente, pero hay un proceso electoral donde escogió al alcalde de Ponce como su alcalde, a esta persona. Yo creo que, de hecho, he estado toda esta semana en Ponce y me toca estar 2 semanas en Ponce. Ponce está desatendido, punto. Lo que sí, yo vi, yo desatendido. No hay una grama cortada, sin pintar. Fíjate, desatendido. Lo que vi en Ponce.
Me acordó San Juan en los tiempos de Yulín.
O sea, que desde el punto de vista, oye, no estoy diciendo que también Mayita tuvo sus problemas económicos también y sus problemas de mantener el área. No estoy diciendo.
Digo, pero es que ha renunciado todo el mundo allí también.
Y renunció todo el mundo. 30. No es santo de mi devoción lo que está diciendo el alcalde, pero fue electo un proceso democrático. Entonces, que yo mañana radica una investigación, justicia. De hecho, yo estuve sujeto al panel del fiscal especial independiente porque Wanda Vázquez en su cacería, su cacería de brujas y tratar de politiquear, refirió a medio mundo que terminó en nada. ¿Tú crees que un alcalde debe renunciar por ese hecho? Porque un departamento de justicia, que en este caso Domingo Manolí, es un tipo súper serio. No estoy diciendo eso, pero podría ser que sea un tipo no serio. O que sea otra persona, o que un caso particular se haya hecho otra cosa. Que por el hecho de que justicia pide un fiscal especial independiente, en un caso particular, ¿el alcalde que fue esto por el pueblo de Puerto Rico tiene que renunciar? Yo creo que no. Bueno. Una cosa es cuando se presenta el caso en regla 6. Siempre lo he dicho y siempre lo voy a decir. Un caso, se presenta el caso, digo, igual el alcalde puede decidir renunciar para dedicarse a su defensa. Es una decisión personal, pero que nosotros le pidamos la renuncia. Más allá de que cuando vaya a regla 6, que uno vea la evidencia que presentó ya un fiscal, que hay una determinación de un juez, una persona imparcial. Y lo mismo pasa en gran jurado a nivel federal. Y ahí tiene que renunciar y dedicarse a lo que tiene que hacer. Siempre lo he dicho y lo digo para todos. Lo digo para el alcalde Ponce. Lo que me encocora es escuchar a Vega Ramos, a José Luis Dalmau, que le pidieron la renuncia a Ricky cuando se publicó el chat. Sin ninguna investigación, sin ningún delito de salida. Tiene que renunciar. Decirle ahora algo distinto. Ricky terminó que no cometió ningún delito, lo investigó todo el mundo, hasta el Interpol.
A ti lo que te molesta es la
hasta
inconsistencia.
Hasta la KGB, la inconsistencia. Yo voy a ser consistente, pero Vega Ramos y José Luis Dalmau con el Trujillo Alto lo estuvieron defendiendo y dándole espacio hasta que se declaró culpable. Todo el mundo lo sabía. Se tuvo que declarar culpable y renunciar porque el Partido Popular no le metió mano. Lo mismo pasó en Ponce, en Arecibo, pasó en Guayama hasta que se declaró culpable. En Guayama, Mayagüez hasta que el FEI tuvo que votarlo. De hecho, todavía hoy le están dando espacio de Mayagüez. Entonces yo digo, mano, o sea, ¿con qué cara tú te traes pedir espacio ahora cuando tú fuiste el primero que cuando alguien de otro partido pide la cacería de brujas que lo pongan en la guillotina? Y pues esas son las inconsistencias que ellos mismos se ponen.
Ahí yo voy un poco
y yo no voy a caer en eso, porque yo soy más serio que ellos.
Yo voy un poco allá, más allá. Creo que la expresión de Luis legalmente, desde el punto de vista legal reglamentario del PPD, incluso es la correcta en cuanto a lo que dice el reglamento y lo que el reglamento provee. Ahora bien, problema es que aquí hay otra dimensión, y hay una dimensión política. Y tú hablas del proceso democrático de una ciudadanía, de una municipalidad que se llama Ponce, que en el proceso de sufragio eligió a esta persona como alcalde. Y esa es la voluntad democrática. Pero dicho eso, en nuestro sistema de democracia representativa, los partidos son instrumentos para viabilizar esos procesos democráticos. Y dentro de esa viabilización de esos procesos democráticos, los partidos tienen una obligación de tratar de mantener el nombre de la institución partidista lo más alto y más limpio posible ante la opinión general de la ciudadanía, al margen de los quehaceres reglamentarios del partido y la cuestión. Una de las cosas que distinguió al PPD aquí por mucho tiempo del PNP, bueno, te estoy diciendo, y esto yo te lo he dicho a ti en privado y a otros amigos PNP, aquí hubo una época, los 90, quizás principios de los 2000, que el Partido Popular era el partido de la gente honesta y de la intelectualidad, y el PNP eran los brutos y los corruptos. Y esa era la norma que se establecía por ahí en la opinión pública general. De momento eso ha empezado a cambiar. Y ha empezado a cambiar. Y hoy día el Partido Popular no puede decirle el PNP los corruptos. Entonces, ¿qué estás abriendo espacio? A socialistas, populistas, que no tienen idea de lo que es la gestión administrativa pública, que lo que quieren es cuotas y mamar de la teta del erario toda la vida, porque no han tenido un trabajo de verdad en toda su vida. Abriendo el espacio a que digan, es que son igual de corruptos. Eso te impone como institución partidista un deber más allá que de lo que de ordinario tú harías en un proceso reglamentario. ¿Cómo manejaban esto en los tiempos de Hernández Colón en el PPD? En muchas ocasiones, no en todas, porque Rafael, que en paz descanse, también tenía sus panas y los tapaba y los protegía. Fueron muchos los que acusaron en el proceso judicial y Rafael no le había pedido la renuncia, pero a otros sí. Y en los tiempos de Sira fue más activo. Ahí estaba Ferdinand, estaba César Miranda, eran tipos echados para adelante que eran bravos y tú los veías muy ecuánimes, pero eran bravos. Cuando tú tienes una situación como la de Ponce, Ramón, porque tú sabes lo que pasa, que quienes están aquí sirviendo de testigos, quienes han renunciado porque no han podido bregar con eso, empleados y asesores y contratistas, Luis Herrero, nuestro compañero de estudio, mi pana,
otro,
mi hermano.
Otro también que le pidió la renuncia a Ricky y ahora quiere que
no,
que
no, se la pidió y se la pidió al alcalde de Ponce.
Bueno, se la está pidiendo ahora, pero los demás casos.
No, no, desde que se fue de allí, bueno, se lo está pidiendo porque él dijo, este tipo es un embustero, este tipo es esto, y lo dijo público y renunció al contrato. Y renunció al contrato. Pero te estoy hablando, y los demás que están allí renunciados, empleados, son populares. Tú eres empleado de confianza. Entonces, ¿tú te crees que no puede ir alguien del PPD allí con esos otros hermanos populares de Ponce, que quizás son los que han comprendido la asamblea del PPD de Ponce por muchos años, y reunirte con ellos y decirles, ven acá, ¿qué es lo que está pasando aquí? Y que te digan, y tú confrontar a ese alcalde y decirle, gallo, te tienes que ir. No, pero tienes de otra, ¿me entiendes? Porque esto es lo que viene. No, pero es que a nivel legal lo que dijo Luis es lo correcto.
¿Solamente es renuncia o el FEI lo expulsa?
O expulsa, está bien. No hay más nadie aquí. Pero ya te dije que esto no es legal, esto no es legal, es político, porque el PPD en este momento, en esta
coyuntura... Bueno, tiene un presidente popular allí en Ponce que podría modificar el comité municipal.
Eso, entonces el asunto es, lo que te estoy diciendo, que en esta coyuntura histórica, con el desangre electoral que está sufriendo el PPD, que el discurso de los Victoria Ciudadana y otros por ahí que quieren captar votos de la institución que está ahora más débil para ellos crecer, porque en un sistema bipartidista así es que funciona, capto del más débil para yo crecer y enfrentar al otro que está en el sistema bipartidista. En esta coyuntura no hay espacios para la legalidad, Iván, reglamentaria. Iván, es una cuestión política.
Mañana el Departamento de Justicia del partido opositor, que es el PNP, pide un FEI para alcalde de Villalba. Luis Javier, que todo el mundo sabe que quiere la
renunciación. Tiene que renunciar. Tú llegas allí a Villalba y tú investigas los hechos. Y tú la haces aparte. Y la buscas. Y vuelvo y te repito, los que están allí gritando en Ponce son pobres. Es peligrosísimo.
Porque estás determinando que un partido de otro lado te determine quién renuncia y quién no.
Claro. El otro partido te determina a quién le radica.
Si el FEI va a investigar.
Pero mírate lo que yo te estoy diciendo. No te estoy... Sí, pero es que la coyuntura no está para eso. Porque el PPD se fue a Mayagüez. ¿Qué va a esperar el PPD ahora? Chicos, si con lo que está saliendo públicamente, de lo que ha desfilado por allí por integridad pública, que se habla de 30 empleados, de los que han renunciado y han ido allí a emitir declaración jurada, de una cosa burda como es pedirle chavos a un empleado de confianza para pagar un préstamo.
Y otra cosa es que el alcalde nunca ha querido dar expresiones de esto.
Pobre, eso tampoco
aclarado. Con lo mismo el Trujillo Alto. Tú le puedes decir, de hecho, Ricardo Rosselló lo hacía. cuando acusaron cuando hicieron imputaciones contra Pichito Zamora, pidió que fuera a los medios a explicar. Pichi explicó y todo el mundo quedó satisfecho.
Chico Miguel Romero, que ahora también con el testimonio de Oscar le están tirando leña. Cara, cuando lo del asfalto y las dos calles aquellas que faltaron, dio cara por todos los medios y lo explicó. El alcalde lo que dijo fue: ay, no quiero hablar porque no quiero afectar. Porque pues claro que quiero afectarle si me está afectando a mí.
Me recomendaron no hablar.
Hombre, no, bueno, pues.
Pues no puede estar en el servicio público. Eso es distinto.
¿Sabes? Tiene que explicar.
¿Quién le va a exigir que hable? Si José Luis Dalmau dijo que no le pedía a Trujillo alto que hablara porque era incómodo.
A eso es que voy. Mira, Guillito, en lo que terminó, que aquello olía y apestaba mal a legua. Nadie lo quería tocar. De hecho, tú y yo fuimos los que empezamos con esto. Un reportaje de Oscar Serrano, primero el noticiero, y tú y yo le dimos seguimiento porque es que lloraba ante los ojos de Dios lo que se decía ahí. No quisieron meterle mano a Guillito. Mira cómo está Mayagüez ahora en este momento. Con un alcalde destituido por el FEI. ¿Qué es lo que va a esperar el PPD en este caso? ¿Que el FEI le destituya al alcalde también? Y tenga otro alcalde destituido con la carga que eso representa ante la opinión pública generalizada en Ponce, ante el electorado en Ponce. No es lo mismo que si tú vas como institución, entrevistas a esa gente, lo confrontas y dices: mira, gallo, esta es lo que está diciendo tu gente. Te tienes que ir o te voy a votar. Mira. Y que el tipo se vaya. Entonces, ¿cómo? Ahí cambias la cosa. Porque entonces la imagen es: ah, el PPD metió mano en lo Ponce hizo, y limpió la casa.
Tú lo explicabas ayer con un sobrino, lo hizo David Bernier con
Perelló.
Y Perelló no renunció.
Lo hizo Ricky con O'Neill, que mi hermano, meterle mano a Héctor O'Neill. En aquella ocasión, en aquel entonces era meterle mano al diablo, tenía un poder político enorme.
Yo creo que tienes que tener cuidado cuando tú vas a exigir eso el liderato político. El problema que yo tengo
tienes es que hacerlo con diligencia, pero mismo, no te puede temblar el pulso.
Porque los mismos que le pidieron a Ricky la renuncia sin haber nada, que estén diciendo que quedarle espacio ahora porque es popular. Bueno, vamos a la pausa y regresamos en breve.
Estás escuchando el podcast de A Palo Limpio de Noti 1630.
De regreso aquí a Palo Limpio por Noti 1630, edición de hoy, 22 de marzo del 2023. Este es Iván Rivera, quien te habla. Acompaño al licenciado Ramón Rosario Cortés y Valiente. Y tenemos una noticia que casualmente...
Mira, Iván, antes que lleguemos a eso.
La tengo en el...
Le quiero mandar un abrazo fuerte a doña Rosy Quiñones, que está en el hospital, la mamá de Sally. Que está en el hospital recuperándose.
Sí, lleva unos días, que se recupere pronto y para que pueda estar descansando en su casa.
Nosotros queremos mucho a Sally y también a Rosy. Rosy, que te recupere, echa para adelante, que te esperamos fuera.
Echa para adelante, que para que esté en su casa descansando cómoda, porque los hospitales nunca es bueno.
Mira, estaba viendo ahí los visuales en Guapa, está en primera plana del Nuevo Día también. Antonio Martorell recibe de las manos del presidente del imperio. Joe Biden, no, la medalla nacional de los de eso es lo que es nacional, ¿verdad? Para nosotros.
Para ustedes los estados.
Por eso para nosotros, la nación de Estados Unidos. Mi pasaporte dice US citizenship. So, sí, yo soy nacional de los Estados Unidos.
Que una cosa es la ciudadanía, es una cuestión legal, la nacional es una cuestión sociológica.
Sí, como en Miami hay cubanos que tienen que pueden tener unas identidades culturales distintas, como en Texas, los propios americanos tienen unas identidades culturales distintas, pero todos somos nacionales de los Estados Unidos.
El concepto en inglés de ciudadanía sería citizenship, en Estados Unidos se le llama nationality. Eso es a propósito. Acuérdate que Estados Unidos es una mezcla de gente que se dirigió como federación y
porque tienen diferentes identidades,
irlandeses, italianos, alemanes, húngaros, polacos,
latinos. Después
habían tribus
indígenas. Mira, pero volviendo
para efectos prácticos, Estados Unidos se proclama como nación dentro de esa realidad y
a sus nacionales le dan un reconocimiento alto periódicamente. El presidente otorga, para dar un poquito de contexto, ¿quién es Antonio Martorell? Un artista de primer nivel, posiblemente el mejor de la época, ¿verdad? De la época reciente, contemporánea. Uh-huh. A nivel de pintura, él pinta.
Y es ensayista también, pero, y arreglista.
Y tiene derecho. Es independentista y revolucionario de verdad. Sí. Al punto de que recuerdo cuando Luis Fortuño nombró, porque le tocaba, porque la Constitución le daba ese poder, nombramientos al Tribunal Supremo de jueces con la filosofía de Luis Fortuño, que era el que nombra. Cuando los nombró, que el Tribunal Supremo cambió de control de jueces nombrados por gobernadores populares a uno, en su mayoría nombrado por, en ese caso, Luis Fortuño. Retiró todas sus obras de arte del Tribunal Supremo, así de político. Uh-huh. O sea, y tiene derecho, esas obras son de él, están prestadas allí, se las lleva si quiere. Presta. Y mano, no hacen ni falta.
De hecho, el amigo Carlos Díaz Olivo, el amigo Carlos Díaz Olivo siempre ha utilizado a Martorell de ejemplo cuando se habla de esto, de los casos de Estados Unidos, de la comunidad LGBT, de los derechos, de por ejemplo, la persona que hace página web para entidades, que se negó a hacerla para una pareja homosexual, y dijo: no, yo no creo en él, yo soy católico, lo que sea, y lo niego. Entonces, O el ejemplo que siempre dijo Hollywood utilizaba era si tú vienes y le encargas a Martorell que te haga un cuadro de Carlos Romero Barceló.
O
de
una palma.
O una palma, o un cuadro del PNP. Él tiene todo el derecho del mundo a negarse porque es su arte.
Y a llevarse las obras del Tribunal Supremo. También. Y yo era oficial jurídico para ese tiempo. De hecho, se las llevó, que se las lleve. Tampoco hacían falta. Pero, porque allí no lo ve nadie. Eso tampoco es un museo.
No es un sitio donde se vea mucho.
Pero obviamente es de los, contemporáneamente, el artista más importante que tiene Puerto Rico. Pues el presidente. El presidente de los Estados Unidos, de lo que él llama el imperio, los yanquis, los invasores, los abusadores, le invitó a darle reconocimiento que se le da a los artistas que componen la nación de los Estados Unidos. Por eso es que se llama la Medalla Nacional de las Artes, porque no se lo puede otorgar a un chino viviendo en China, es lo que te quiero decir. Y lo llamaron a él y se la otorgaron, y las fotos, las imágenes, bien contentito allí con el presidente, con el dueño de los esclavos, ¿verdad? Según su teoría. Y allí, mira, tranquilito. Y un amigo mío me comentaba, mira, mano, en verdad esta gente es revolucionaria muchas veces, pero, chacho, cuando lo llama el presidente de los Estados Unidos, muchacho.
Por eso, ahí es donde me choca. Entonces, él trató de dar una explicación ahí que la leí en el vocero en la mañana de hoy, donde él dice que se sintió orgulloso y fue a buscarla, porque era una manera de reivindicar que esta nación de artistas de primer orden no
es. No, esta es la nación de Estados Unidos lo que está.
Exacto. Ahí. Y él,
no, y lo llamó el amo, según él lo llamó el amo.
Por eso,
el amo.
Es donde,
y él
ahí
fue
donde
como esclavito a coger la.
Ahí es donde yo choco. Primero, él no necesitaría que le den una medalla en Estados Unidos para reconocer su valía como artista, porque es un artista de siete pares.
Depende, o sea, Iván, porque ahora tienes reconocimiento. O sea, una cosa es que nosotros sepamos quién es. Martorell en New York, nadie sabe quién es. Vamos a dejarnos eso, vamos a dejarnos de plamplina.
En New York sí.
Pues algunos en New York, pero no estos artistas a nivel internacional.
Hay gente que se mueve en el arte que sí, que rebusca. Pero bueno, y son los que pagan de verdad por la obra.
Con esto van a haber
más. Con eso van a pagar más.
Con esto van a pagar más.
El asunto es que
Biden le va a hacer ganar más chavo.
Ese planteamiento de que esto para mí, porque reivindico a Puerto Rico, no, porque si yo soy nacionalista, soy independentista, que venga el presidente de Estados Unidos, el que sea, Biden,
darme un premio nacional de Estados Unidos.
Yo le digo, no.
Papá, es que yo no soy esa
el nación. La mejor reivindicación de la nacionalidad puertorriqueña que puedo hacer es decirle, no la voy a aceptar por las siguientes razones, señor presidente, hago una carta y la publico también. No la voy a aceptar porque ese es el premio nacional de los Estados Unidos, Puerto Rico somos una nación, yo creo que como fase de esa nación compuesta de estos puertorriqueños tenemos derecho a la autodeterminación, porque tampoco es derecho a la independencia o derecho a la estadidad, o sea, eso tampoco son disparates. Entonces, tienes derecho a autodeterminar tu futuro, que es lo que dice el derecho internacional. Tenemos derecho a autodeterminar y no lo voy a aceptar. Gracias por nada. Y ahí reivindico el nacionalismo puertorriqueño, pero o la nacionalidad puertorriqueña, pero ir a aceptarlo ahí contentito y hacer chistes con Biden, pues no,
bueno,
no le sirve
bueno
mucho.
Lo bueno que el amo...
Pero eso le pasa... Es
el amo
ego,
abusador,
mira,
del imperio le va a hacer ganar más
todo dinero. El mundo tiene derecho.
Ahora sus obras son de una persona que tiene este premio, que tiene una medalla.
El asunto, digo, vuelvo y te repito, el que sabe de arte rebusca y a lo mejor la medalla no es él, pero
es un factor.
Pero aquí hay un asunto de los egos, y yo esto lo he mencionado aquí, en el sector independentista, libre asociacionista...
Pero si Carmen Yulín terminó haciendo campaña por la carrera presidencial en Puerto Rico, ¿de qué estamos hablando?
Yo recuerdo aquí cuando Bernie Sanders, independentista, que y esto lo vi y lo escuché
Pega
yo con mis
propios
oídos.
Terminó su, allí aplaudiéndole.
No.
Al amo blanco, Iván.
Aparte, Luis Vega está en el Partido Popular es una cosa extraña allá adentro, pero independentista declarado de toda la vida de los Come Candela. Yo estar en reuniones donde decían, no, porque hay que apoyar a Bernie Sanders. Y alguien le preguntó, una persona a la que yo respeto mucho intelectualmente, le preguntó a nuestros independentistas, ¿y por qué hay que apoyar a Bernie Sanders? Porque si llega presidente nos va a dar más fondos federales. Y él dijo, pues tú eres pancista, tú no eres independentista, nada, el ideal tuyo vale lo que la chequera aguante. Y pues esos egos y esa cuestión. Y mira, y más allá del pancismo, la listería, Ramón, es el ego. Hay gente aquí, yo no sé si es una cuestión sociológica del colonizado, de que cuando el gran hombre blanco habla, mi hermano, todos se replegan y salen corriendo. Aquí las historias de personas que eran independentistas o libre asociacionistas, que de momento lo llamó el candidato o precandidata a presidente de Estados Unidos y le dio una llamada y le dijo, ay, cuento contigo, gracias. Ese día se sintieron realizados por el resto de su existencia. No, ahí fue el Carmen Yulín, ¿cómo es? El Yulín Crying Tour fue producto de eso, el ego de que allá, desde la oficina de Luis Gutiérrez, contaran con ella los demócratas para hacerle un media tour para criticar a Trump, ¿me entiendes?
Que la importancia...
Y ahí el inicio de la debacle de su carrera política.
La intención de entrevistar a Carmen Yulín en todos los medios liberales era para atacar a Trump, no era por Yulín.
Sí, eso se hizo en la oficina de Luis Gutiérrez.
Yo como secretario de Asuntos Públicos, me acuerdo que me llamaban, decían que hice para la entrevista, pero era una pullita para que yo criticara a Trump. Yo, espérate, lo que tiene crítica, lo que no, no. Carmen Yulín se fue pensando que era ella, al punto de que después que perdió las elecciones se fue para Estados Unidos, para otra jurisdicción de los Estados Unidos a vivir. Bueno, la
acomodaron el corillo de Bernie Sanders en
institución. ¿Y qué pasó? Iván no pegó, está de vuelta. Anunció ahora en marzo,
bueno, ¿dónde va? Le agradecieron el favor del momento, pero no es esta figura que trascienda en Estados Unidos, más allá de aquella oportunidad de meterle una piedrita en el zapato a Donald Trump, iniciando su cuatrienio, porque acuérdate que María aquí fue septiembre del 2017, estaba iniciando el cuatrienio de Donald Trump, y pues no había mucha gente ávida en ese momento a salir a hacer media tours para tirarle a Donald Trump, y ella pues se sintió importante porque lo utilizaron para eso. Pero bueno, allá cada cual con su conciencia, que disfrute la medalla, Martorell, pero que ciertamente en el futuro, Martorell,
la del imperio, la de la Martorell, gran nación americana.
Martorell, aparte, digo, primero, yo no lo conozco personalmente, la gente que lo conoce personalmente, que yo conozco en común, me dicen que es un gran ser humano, una muy buena persona.
No puede ser, seguro.
Es una persona brillante, es un gran artista, pero obviamente en su reivindicación de lo que siempre ha defendido, el nacionalismo puertorriqueño, la nacional, la independencia de Puerto Rico, pues ahora va a tener ahí un escollo discursivo que superar cuando en el futuro ella quiera, si es que quiera, a lo mejor ya él pasó de eso y dijo, mira, yo no voy a hablar más de eso. O sea, y reconociendo, la expresión no es mía, vuelvo y te repito, yo reconozco la propiedad intelectual de Carlos Díaz Olivo, compañero, analista en otra emisora, ex profesor, amigo, ha dicho consecuentemente que en Puerto Rico hasta los independentistas son estadistas. Ah, claro. ¿Sabes? Y pues, bueno, no está muy lejos de la verdad.
¿Qué es lo que estás diciendo? Carmen Yulín, que quería la soberanía, que no participó en el proceso político, hasta que llegó Bernie Sanders y le pidió ayuda, que de momento se sintió crecida, ¿verdad?
Y otro. Y está Jorge Colbel en el PPD, que era libre asociacionista.
Que brincó allí con la campaña de Clinton.
Estuvo en la campaña de Hillary Clinton y dicen que de aquella primera llamada de Hillary diciendo, hola, junto contigo.
Ahora es estadista en el Partido Popular.
Exacto, casi es estadista.
Pues Martorell, le deseamos el mayor de los éxitos, que siga pintando, ahora tiene un reconocimiento de nuestra nación. Y nadie que siga aportando, que él es para ser artista, ¿verdad? Todavía es
pero una persona que joven. Quizás después de esta experiencia debe concentrarse más en desarrollar su arte y va a tener unas limitaciones de lo que va a discutir y lo que va a inducir en la discusión. Mira, deja Luis Raúl, que esta gente de Luma son el diablo, ¿viste?
Malo, ahorraron.
Malos. Tuvieron unas eficiencias administrativas que conllevaron unos ahorros de 21 millones. ¿Cuándo fue la última vez que tú escuchaste que en Energía Eléctrica hubo eficiencia administrativa que conllevó ahorros de un peso, por lo menos?
Nunca, mira, nunca. Pero no, oye, tenés eso. ¿Usaron 21 millones de pesos? ¿En qué lo invirtieron?
En mejoras capitales, en mejorar unas plantas, una inversión de infraestructura.
O sea, que no lo gastaron en bonos que no pueden pagar, en beneficios
de los regalías,
en contratos de servicios profesionales allí para que otros quisen. No hicieron lo que hacía en contratar empleados, adicionales del alcalde X, del legislador Y.
El punto de Luis Raúl es que lo usaron para hacer mejoras capitales, mejoras de infraestructura. ¿Qué es lo que pero que quiere? Contrataron subsidiarias de AFCO y pues, pero si era la más barata que consiguieron.
Y si va a ser el trabajo, va a ser el trabajo. O sea, a lo que te quiero decir es, lo que tú esperas de esta, de hecho, para que tú privatizaste para más nada, o sea, tú privatizaste para lograr eficiencias administrativas, y esos ahorros tú los quieres gastar no en lo que se gastaba en el pasado, en mejoras capitales, el sistema está chavado, hay que mejorarlo, eso está mal, papá.
Esa gente de Luma son el diablo.
Son malos.
Tuvieron ahorraron, eficiencia, ahorraron 21 millones y invirtieron en mejorar en infraestructura. Están mal. Ese uso ilegal, no, Luis Raúl ahí. Digo, yo a Luis Raúl
que le recomiendo. Que nos metan preso a los de Luma por eso.
Yo a Luis Raúl le recomiendo.
Eso no es hacer gobierno,
según suave, Luis Raúl. Que suave con cantarle, con cargarle los bultos al negociado de energía. Aquí hay una guerra fría establecida entre el negociado de energía y Luma.
Y energía eléctrica.
Hace tiempo, y energía eléctrica.
José Colón ha señalado que el negociado no le deja hacer las transformaciones
aquí que quiere. Aquí hay unas guerras con el negociado, porque hay
otros intereses. Eso es normal, por eso es que se cree el negociado, para que haya una fiscalización.
Hay otros intereses y otro día podemos profundizar en eso. Pero a Luis Raúl, cuidado con cargarle los bultos al negociado, porque lo próximo que viene el negociado es que en el balance presupuestario de Luma mensual, de ahora en adelante, va a haber unas deficiencias por otras razones lógicas. Que tienen que ver con esto.
Sometieron reducción del
kilovatio. De que para el trimestre que pasó.
¿Y si el aumento es culpa de Luma, de quién es la reducción?
Luma también nos redujo. No, Luma nos bajó.
Según Luis Raúl.
No, ese es el mercado. ese es el mercado.
Ese es el petróleo.
Pero cuando aumenta es Luma. El asunto es que Luis Raúl, suave con esto de cargarle los bultos al negociado, porque el negociador le va a venir a imponer próximamente a Luma unas taras sobre la cuestión presupuestaria que van a conllevar algo. Puerto Rico no se corta la luz. Aquí no se le corta el servicio a nadie hace como 3 años o 4, desde María. Y esa imposición del negociado de energía va a conllevar, ¿sabes qué? Recortes masivos de servicio de energía eléctrica abonados que están arrastrando deudas de 3, 4 años por los miles de dólares largos que jamás las van a poder pagar y le van a cortar la luz porque va a ser exigencia del negociado de energía ese balance presupuestario y cuando eso pase, Luis Raúl va a seguir defendiendo el negociado. Mira, cuando le corten la luz a 100 mil abonados, 70 mil abonados, Iván, 50 mil abonados. Iván, apunta eso por Iván, ahí el dato, guárdalo.
De eso se trata, el que no paga, si yo no pago, me supone que te corten.
Claro, pero aquí, no Londres, pero tienes que ver cómo lo haces, porque cortarle la luz a 50, 60 mil, 70 mil abonados está complicado.
Tú sabes. Y hay casos, es lo que te
mira, gente tenemos que irnos, que Alex tiene invitados especiales con información importante en medio de la crisis
financiera
y fiscal que vive el mundo entero.
Esto fue el podcast de Palo Limpio de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.